COPE Extremadura.
Estar informado.
Aprovechamos que hoy parece que ha llovido poco, ¿verdad? Para contarte que Partido Popular y Vox siguen con su borrasca particular. Camino del mes y medio desde las elecciones sin llegar a un acuerdo para formar gobierno en Extremadura. Desde ese momento solo ha habido, fíjate, tres reuniones. Y los populares, con su presidenta en funciones, María Guardiola, a la cabeza, insisten en que Vox no acepta una distribución de cargos proporcional a los votos obtenidos.
Sabéis que ha habido tres reuniones. En mi opinión, si me preguntáis a mí, creo que son pocas. Yo creo que hay que sentarse, que hay que trabajar de manera concienzuda, que hay que ser rigurosos, que hay que ser serios, que hay que trabajar con documentos, que hay que argumentar las propuestas que uno hace y las contrapropuestas también, que hay que hablar mucho y que hay que entenderse. Y sobre todo hay que atender a esa proporcionalidad que es necesaria para que el acuerdo sea factible.
Desde Vox apenas hay declaraciones, limitándose hoy su diputada Inés Checa a evitar pronunciarse sobre el tema.
Pues entiendo su pregunta, pero entiéndame usted también que no vamos a abordar ahora mismo esa situación.
El proceso ahora entra en una fase verdaderamente clave. Este jueves va a comenzar la ronda de contactos oficial en la Asamblea para proponer un candidato o candidata a la presidencia, que debe tener nombre el día 10 de febrero. Ese candidato o candidata tendrá luego hasta el 3 de marzo para presentar su proyecto y buscar los apoyos necesarios ante el Pleno. Ya sabes que si no hay entendimiento en las dos próximas semanas, nos podíamos ir, Dios no lo quiera, sí, a una repetición de las elecciones. Hola, son las 7 y 52 minutos. Comenzamos en La Linterna. El repaso a la información de Extremadura. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Lorido. Es momento ahora de contarte cómo va a venir el tiempo mañana. Oye, y básicamente es lo mismo, ¿eh? La EMET anuncia para mañana cielo nuboso cubierto, con precipitaciones que van a ser de débiles a moderadas y que pueden ser persistentes, sobre todo en el sur de la comunidad. Las temperaturas en ascenso, con termómetros entre los 9 y 16 grados en la provincia de Badajoz, entre 6 y 14 en la de Cáceres. Bueno, y supongo, ¿verdad?, que has escuchado hablar de esa regularización de inmigrantes que ha aprobado el gobierno con la ayuda de sus socios. ¿En qué medida afecta a Extremadura? ¿Cuántos inmigrantes van a poder acogerse a ella en nuestra región? Bueno, pues te lo cuento ahora, en La Linterna de COPE. 7:53.
COPE Extremadura.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Nadie habla de lo importante de verdad, que el sistema de pensiones el año pasado registró un agujero de 70.000 millones. Un informe hecho público la semana pasada. El Estado tuvo que hacer transferencias por valor de 70.000 para que los pensionistas siguieran cobrando las pensiones.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos encendiendo la linterna en Extremadura para echarle un poquito de luz a la actualidad. Y efectivamente, mira, unos 2.000 inmigrantes que viven en nuestra comunidad autónoma son los que van a poder regularizar su situación gracias al Plan Nacional del Gobierno, que busca dar papeles a medio millón de personas en todo el país. La medida consiste en que, puedan trabajar de forma legal, evitando el proceso casi eterno muchas veces, que antes podía alargarse hasta 2 años. Se espera que, si entra en vigor este mes de abril, como está previsto, el tiempo de espera se reduzca a solo 3 meses. Para entender el mecanismo de esta vía excepcional, nosotros nos hemos puesto en contacto con el abogado especializado en migración, Alejandro Cativi, que nos contaba esto.
Con la vía extraordinaria se acotan los plazos muchísimos. Según la información ofrecida de forma previa por el Gobierno, todas las personas que estuviesen en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que cuenten con 5 meses de pruebas de su estancia, de su permanencia en España, pues podrán regularizarse.
Bueno, pero más allá del procedimiento, esta noticia tiene una importancia crucial para nuestra región. Fíjate, el campo extremeño lleva mucho, mucho tiempo, demasiado, reclamando mano de obra y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros. Por eso le hemos preguntado también a Miguel Ángel Gómez de Afruex si esta regularización puede ser la clave, puede ser la solución que necesita el sector.
Sí, la situación ahora mismo es de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Estos que están irregulares, en principio no están trabajando, porque no pueden trabajar, y por tanto no sabemos si cuando, una vez que sean regularizados, pues vendrán a trabajar al campo, o se irán a las grandes ciudades, o se irán a otro sector, o se van fuera de España. No lo sabemos, ¿no? Entonces ahora mismo es incertidumbre, no sabemos si vendrá bien o mal, no lo sabemos.
Bueno, y una medida en definitiva largamente debatida, que podría ser, como te digo, la oportunidad para miles de personas que buscan una vida en regla y al mismo tiempo, bueno, pues un respiro para la economía local que necesita esos trabajadores. Esperemos que salga todo bien. Bueno, y también hablamos de un dato muy importante, fíjate, un dato en Extremadura, el 90% de la actividad económica la generan en nuestra región las empresas familiares. Esto nos muestra los fundamentales que son para el desarrollo de nuestra región, ya que son negocios que nacen aquí y que están profundamente arraigados a nuestra tierra y a nuestra economía. Para entender mejor ese valor, hemos hablado con Andrés de la Villa, director general de una de estas empresas, quien nos explicaba por qué son tan esenciales las empresas familiares.
Son empresas que siempre tratan, aunque crezcan, aunque salgan al extranjero y tengan otros mercados, siempre vuelven al lugar de la fundación. Eso es lo que hay que intentar mantener. Las empresas tratan de conseguir un sucesor dentro de la empresa, dentro de la familia, a ser posible. Y ese es un grave problema que tenemos las empresas familiares y la sociedad en general, y es lo que estamos tratando con este programa, de convencer a los jóvenes de que es un proyecto atractivo, el continuar con un proyecto empresarial.
Bueno, precisamente por su importancia, la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar está impulsando una nueva iniciativa, que todas estas compañías comiencen a preparar planes de relevo generacional. Como destacaba de la Villa, la jubilación a veces llega de forma inesperada y, bueno, es crucial estar preparados.
El tema de la sucesión es algo que hay que empezar a pensar muy pronto y ver con qué medios contamos para poderla ejercer cuando llegue el momento. Hay veces que se presenta de forma imprevista. Pues puede haber un accidente, puede haber algún fallecimiento que obliga a que la situación se tenga que acelerar. Y siempre, por eso digo yo, que siempre esto hay que hacerlo cuanto antes. O sea, hay que planificar al menos cuanto antes.
Bueno, ya hablábamos, ¿no? Hablábamos de el tiempo, de que hoy parece que mejoraba, que mañana va a seguir lloviendo. Ante los daños que nos ha dejado Cristin y ahora Leonardo, el sindicato de profesores extremeños, el PIDE, ha solicitado la creación de un protocolo especial que afronte estos y otros fenómenos de manera eficiente. Para ello, lo que reclaman es una actuación directa en caso de alerta por parte de los centros educativos, sin necesidad de suspender otras a administraciones, ¿verdad? Esto permitiría notificar a padres y alumnos con una suficiente antelación y evitaría lo sucedido la semana pasada, donde el aviso les llegó la noche previa de la cancelación de clases. José Manuel Chapado es presidente del sindicato y nos resaltaba en COPE la importancia del protocolo ante la crecida de estas catástrofes naturales.
El tema de la sucesión es algo que hay que empezar a pensar muy pronto.
Bueno, pues ese no era José Manuel Chapado. Vamos a ver si tenemos posibilidad de escuchar a Chapado. Ahora sí.
Lo que estamos viendo es que este tipo de fenómenos atmosféricos son cada vez más normales, entre comillas. Por lo tanto, deberíamos de también ser ágiles a la hora de elaborar un protocolo.
Escuchas La Linterna, sigue contándote todo lo que te interesa, Ángel Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Lola. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora es toda la atención puesta en Andalucía. Ojito, el temporal, las lluvias, el viento que se avecina en las próximas horas. Lo ultimísimo es que ya hay desplegados 250 soldados, 90 vehículos en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para atender, paliar y prever los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población, informan fuentes de defensa. Ampliaremos en los próximos minutos y concretaremos con algún alcalde responsable de la zona.